Y vivir no es sano si se trata de vivir, nos cantaba Luis Quintana. Y yo pregunto, ¿qué es sano para ti? Porque, bueno, algunas veces lo que es sano no es lo que nos gusta. Entonces, ¿podemos negociar? Esa sería la pregunta. ¿Podemos negociar con lo que es sano y con lo que nos gusta y poder disfrutar así de la vida? Bueno, pues retomando el caballero de la armadura oxidada y nuestras explicaciones sobre el ser y cómo trascender esa máscara, ese, para alcanzar el ser. De lo que se trata realmente es de tomar conciencia de que tenemos una armadura y de cómo liberarnos de ella. Eso es de lo que, porque esa es la barrera que ponemos entre nuestro potencial y su realización. Se trata de trabajar nuestra personalidad y trascenderla. Esas barreras que nos ponemos con esas máscaras, con esas armaduras, nos impiden llegar a ser, a realizarnos como seres humanos, a darnos cuenta de los conflictos psicoemocionales, sí, que están cubriendo esa intuición que muchas veces pulsa fuerte en nuestro corazón, de esa parte de nosotros que no está segura de nuestro ser. Cuando conectamos con el ser, sí que estamos seguros. Es desde el ego donde dudamos. Y tenemos que desmantelar todas esas corazas, esas armaduras, esos cascos de bombero. Y es entonces cuando emerge la presencia de lo que Jung llamaba el sí mismo. No hay varitas mágicas. Ojalá, ya estaría yo aquí de hada madrina, aporreando en la cabeza más de uno. Claro que sí. Pero no existen. No hay algo que te transforme ipso facto. Necesitamos un tiempo y cada persona es un mundo, cada persona tiene sus tiempos, sus procesos, su ritmo. Y ese descubrimiento es una tarea del día a día. Es una de las cualidades del viaje interior es la paciencia. Sin paciencia no hay un camino que continuar, porque si lo dejas, lo único, yo siempre pongo el ejemplo, dice, a ver, ¿tú quieres plantar un árbol? Pues cava. Y, no, pero cuando ya vas a medio camino te cansas y dices, no, vaya, aquí en este sitio no. Acabas haciendo un campo de golf tremendo, pero no plantas ningún árbol como Dios manda, y menos un roble, ¿no? Entonces, se trata de que, bueno, esa paciencia yo sé que a veces es una medicina un poco amarga, pero los frutos, querido oyente, son muy dulces. Así que vamos a poner en práctica nuestra acción correcta. Y ya dicha esta frase, hay una que me viene rápidamente a la cabeza porque es una frase que yo digo muy a menudo. Y es, la acción correcta es aquella que no deja residuo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquella que no deja residuo es aquella que después de hecha no te quedas rumiando. Sí, no te quedas ahí dándole vueltas y rayando, que es lo que dicen ahora los chavales, rayando. No me rayes. No. La acción correcta es aquella que no deja residuo. Es aquella que según la has terminado de hacer o decir, porque a veces la acción es que has dicho algo, ¿no? Tan pronto lo has terminado de decir, lo dejaste ahí. Y bueno, se me antoja un cuento y lo voy a contar muy rápido. Es un cuento muy gracioso, un cuentecillo que seguro que muchos de los oyentes lo conocen ya. Y es el cuento de dos monjes que van atravesando las montañas hasta que se acercan a un río, y hay una bella mujer, muy hermosa, bellísima, y les pide, ay, ¿me podrían pasar al otro lado del río? Porque el agua está tan fría y yo no quiero mojarme. Uno de los monjes inmediatamente la levanta en brazos y la traslada al otro lado de la orilla. Le dice adiós, la bella mujer le da las gracias y se separan sus caminos. Y al poco el otro monje le dice, todavía encendido por lo que acababa de suceder, pero ¿cómo has sido capaz de coger a una mujer en brazos? A lo que el monje que llevó a la mujer al otro lado de la orilla le replica, yo la dejé allí, tú aún la traes. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el segundo monje, el que estaba juzgando como algo pues no ético coger una mujer en brazos, o sea, un monje, atravesarla al otro lado de la orilla, lo estaba juzgando, se estaba rayando. Había un juicio ahí, había algo que no estaba en su sitio. En cambio, el monje, evidentemente, hizo la acción correcta y soltó el resultado. Cuando no soltamos el resultado, no, queridos oyentes, no hay una acción correcta. Algo se nos quedó en el tintero y no lo estamos viendo o no lo estamos queriendo sacar del tintero. Eso es lo que hay. Hablando de dualidad, porque es importante darnos cuenta que esa dualidad del ego y el ser vive en nosotros. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Estamos inmersos en un mundo de polaridades, de luz, de oscuridad, de vida, de muerte, de cielo, de infierno. Es decir, en nuestro día a día están los cielos y los infiernos. Y aceptar esa dualidad y extraer de cada situación y en todo momento el aprendizaje correspondiente es una labor ineludible para evolucionar en esto del crecimiento personal. Bien, como ya digo, he recomendado el libro para iniciarse en El Caballero de la Armadura Oxidada, pero para los más avanzados, muy avanzados diría yo, pues yo recomendaría a Ramana Maharshi y sus escritos sobre la doctrina Vedanta Advaita. Advaita trasciende todas las religiones, no es una religión. Trasciende todas las religiones, las filosofías y nacionalidades. No divide, sino que une. La enseñanza viva de la no dualidad, que es lo que es Vedanta Advaita, tiene que ver con la unidad. Es la unión entre el sujeto que percibe y lo percibido. La no dualidad es el núcleo, pues, de religiones como son el hinduismo, el sufismo, el budismo zen, shivaísmo, etcétera, incluso las enseñanzas de Cristo. Pero, repito, no es una religión. Hay una frase que a mí me encanta, que es de un maestro que yo sigo y leo mucho, que dice así: cuando vas más allá de la conciencia, hay un estado de no dualidad, en el cual no hay cognición, solo puro ser. Y en ese estado de no dualidad, toda separación cesa. Y esto nos lo cuenta Nisargadatta Maharaj, que es el libro que a mí, bueno, yo sé que a mí me gusta mucho. Pero ya digo, es para gente que quiere avanzar mucho, mucho, pero si no has iniciado en esta tarea, empieza por El Caballero, disfruta del Caballero, tómate un tiempo con El Caballero. Y bueno, vamos a detallar algunas diferencias entre el estado del ser y el estado del ego. Porque ver la diferencia de ambos mundos, despertar, o lo que es lo mismo, cuando desde nuestro mundo interior se nos hace la luz y se nos permite ver ese mundo del ser y el mundo del tener, eso es despertar. En el ser no pretendemos nada, nos domina una paz profunda o incluso hay una ausencia de cualquier tipo de deseo o inquietud. Pero el ego... El ego no. El ego nunca está conforme con lo que es, ni tal como es. Está dominado por sus deseos visibles u ocultos, hasta para sí mismo. En el ser estamos alegres en toda circunstancia, incluso si es dolorosa. ¿Por qué? Porque estamos presentes. En cambio, el ego sufre por todo, incluso porque sufre. ¿Por qué? Porque estamos en la mente, juzgando, interpretando, presuponiendo. O sea, yo podría seguir y seguir, pero me gustaría, entre medias, leer un poema. Un poema que toca la fibra y es muy bonito. Es un poema ya muy antiguo conmigo, por lo menos, ¿no? Porque no sé ni de quién es quien relata el poema. Pero se titula así: La persona del espejo. Cuando logres lo que quieres en la lucha por ti mismo y el mundo te haga rey por un día, ve al espejo, mírate y entérate de lo que tenga que decirte esa persona, porque no debes ser juzgado por tu madre, tu hermano o tu esposo. El veredicto que más cuenta en tu vida es el de quien te mira fijamente en el espejo. A esa persona debes dar satisfacción, prescindiendo de los demás, porque ella te será fiel hasta el fin. Y habrás pasado la prueba más peligrosa y difícil si la persona del espejo es tu amiga. Puedes esculpir una ciruela y pensar que eres una persona estupenda, pero si la persona del espejo te dice que eres un holgazán, si no puedes mirarle a los ojos, puedes engañar a todo el mundo en el curso de los años y lograr que al pasar te den golpecitos en la espalda, pero la recompensa final serán pesares y lágrimas si has engañado a la persona del espejo. Y para ayudarte en este proceso, te sugiero que practiques estas 5 libertades. 1. La libertad de ver y escuchar lo que hay aquí, en vez de lo que debería haber, hubo o habrá. 2. La libertad de decir lo que se siente y se piensa, en lugar de lo que se debería sentir y pensar. 3. La libertad de sentir lo que se siente en lugar de lo que debería sentirse. 4. La libertad de pedir lo que se quiere en lugar de tener siempre que esperar el permiso. Y 5. La libertad de arriesgarse por cuenta propia en lugar de optar únicamente por estar seguro, segura y no perturbar la tranquilidad. Espero que este poema y estas indicaciones nos sirvan, nos ayuden como esa luz, como ese faro que yo quiero encender aquí desde este programa para orientarnos en este camino del crecimiento personal. Y continuando con el ser y el ego y esas diferencias, puedo comentar también que cuando estamos en ese estado del ser, estamos sintiendo como una gratitud profunda, continua por todo, sin necesidad de que haya un motivo. Es decir, pues sale el sol o no sale, o es de día o es de noche. ¡Ah, qué bien, qué agradecido! Esa sensación de profunda gratitud está presente en nosotros, per se, que se diría, por el simple hecho de estar en esa vibración del ser. En cambio, el ego puede agradecer externamente por educación o por conveniencia, pero no lo siente en lo hondo. Es como un protocolo social. El ego actúa, o a veces deja de actuar, de acuerdo a lo que ha aprendido del ejemplo de los demás, de las costumbres, los hábitos, los estudios académicos, etc. Y está planificando todo el rato, no para de planificar. En el ser pasa todo lo contrario. Simplemente actuamos tan espontáneamente que disfrutamos de ese instante, de ese momento. Ante cada circunstancia que se presenta, estamos siendo. Por eso la espontaneidad gusta tanto, aunque a veces sean meteduras de pata, ¿no? Pero realmente la espontaneidad nos está hablando de que esa persona está siendo quien es en ese momento, con toda la metedura de pata que pueda hacer o no. El ego es impulsivo y reactivo, por lo que está sujeto a ese ciclo maníaco depresivo, ¿no? De tensión o estrés. Siempre está ahí con esa cosa de tensión. En cambio, desde el otro lado, como digo yo, desde el ser, actuamos muy activamente cuando es necesario y manteniendo a la vez una profunda relajación o tensión según se requiera en ese instante. Es como ese nadador que está nadando y en un momento tiene el brazo en tensión y luego lo relaja y va y continúa en ese movimiento de natación, ¿no? No hay una reacción impulsiva aquí, que hay un ciclo continuado de fluir, ¿no? en ese nadar. En cambio, por ejemplo, el ego suele aparentar tranquilidad cuando conviene, ¿no? Pero muchas veces es una máscara. ¿Por qué? Porque hay una zozobra interior, ¿no? En cambio, en el ser estamos serenos. Cuando estamos en nosotros, siempre estamos serenos, aunque la actividad sea vertiginosa. Yo recuerdo hace muchos años, me pasó, pues pues supongo que tenía la suerte de estar en el SER porque estaba disfrutando con lo que hacía. Hace muchos años yo trabajaba en un periódico y estaba pues llevando el departamento de promoción y relaciones públicas y realmente era vertiginoso aquello. Entonces un buen amigo me dice, mira, estoy coleccionando esto que dais en el periódico y tal y me falta solo uno, un ejemplar, ¿tú lo tienes? Y yo, claro, por supuesto, pásate por el periódico que en un momento yo te lo doy y tal, que tenemos ahí algunos que han sobrado y tal. Y bueno, yo me olvidé de aquello, el caso es que esta persona vino y yo estaba tan presente en lo que estaba haciendo, dos teléfonos, un móvil, o sea, aquello era, sí, vertiginoso. Y en eso el hombre se me queda así mirando y me dice, bueno, Nelly, mejor vengo en otro momento que estés más descansado. No, si este es un momento tranquilo. Claro, yo estaba tranquila. Él me miró con unos ojos como un búho y digo, pero ¿cómo? ¿Esto es tranquilo? Entonces, ¿cómo será otro día? Yo creo que en un periódico siempre estamos pues con el reloj en la mano, ¿no? En los medios de comunicación uno tiene que estar, vamos, con, como decía Luis Quintana, con ese estrés del reloj, la tensión del reloj, o sea, es que no te deja a veces vivir. Bueno, porque el periódico tiene que salir a la calle a una hora, etcétera, etcétera, y todo ese mecanismo es tremendo. Pero fijaros, es que yo estaba tranquila. Dentro de mí tenía esa tranquilidad porque estaba haciendo lo que estaba haciendo en el SER. ¡Qué suerte! A veces no tengo siempre esa suerte. Pero se trabaja la suerte también. Bien, el ego. El ego requiere motivación o busca beneficios para actuar. En cambio, en el SER no buscamos ni necesitamos ningún motivo para actuar o dejar de actuar. No tenemos que hacer eso. Porque en el ser vivimos de momento en momento, conscientes de ese instante eterno que es el ahora. Nos ocupamos en vez de preocuparnos. Esto es muy bueno. Nos ocupamos en vez de preocuparnos. Utilizamos el pensamiento solo cuando realmente es necesario, ¿eh? Porque estar en la no mente es interesante, ser nosotros los que manejemos la mente, pero no estar ahí pensando, rumiando, no. El ego sueña en el tiempo, clasifica todo suceso en el pasado, en el presente, en el futuro. Hay a veces hasta resentimiento, hay nostalgias, hay preocupación por el futuro, nostalgia por el pasado. Eso nos genera un diálogo mental, mi madre, continuo, desgastante, compulsivo, a veces incluso obsesivo y por supuesto muchas veces involuntario. Ah, pero ¿qué nos sucede cuando vibramos en el ser? Cuando vibramos en el ser, querido oyente, nos sentimos completos. Estamos realizados. No hay que hacer nada para lograr ser. En el ser no hay necesidad de aparentar nada ante nadie y mucho menos ante uno mismo, como decíamos en el poema del espejo. Si has engañado a la persona del espejo, ay, nos arrepentiremos muy mucho, porque en el ser nos sabemos y nos sentimos como parte de ese todo. Esa unidad no es una idea, es una vivencia continua y muy real en nosotros. Así que vamos a ir a por ella. Y bueno, pues podemos ir a por ella de muchas maneras, pero vamos hoy a finalizar con un cuento que también es muy conocido, al menos por las personas que me siguen, porque representa y simboliza ese ser que a veces no encontramos en nosotros y que tenemos, bueno, tenemos o no, pero debíamos de ir a buscar. El árbol. Había una vez un lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ¿ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé lo que Dios quiere que seas y para lograrlo, escúchalo». Y dicho esto, el búho desapareció. «¿Lo que Dios quiere que sea?», se preguntaba el árbol, desesperado, pero de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar. «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro y se dispuso a ser todo aquello para lo cual había sido creado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? ¿Cuántos también quieren ser como los demás sin ser ellos mismos? En la vida todos tenemos una misión que cumplir, un espacio que llenar, el nuestro. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro luns de unha a dúas da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizais atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. E eu sei que é un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.